fácil desviarse.
La Cámara de Diputados aprobó el mes pasado el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. La norma, que venía discutiéndose desde el inicio de la legislatura y fue acompañada por la gran mayoría del espectro político, avanza sobre la legislación vigente hasta el momento, que venía del año 2009. A grandes rasgos, la nueva ley consagra minutos gratis de publicidad electoral, pone restricciones para el monto y la forma en que los partidos pueden recibir aportes, establece un refuerzo de las capacidades de contralor por parte de la Corte Electoral a través del Tribunal de Cuentas y en algunos casos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, establece sanciones que la Corte Electoral podrá aplicar a los partidos, las listas o los candidatos que no cumplan con las obligaciones que establezca la ley y fija un incentivo económico en el pago por voto para el caso de los sectores y listas encabezados por mujeres, entre otras innovaciones. Vamos a analizar más a fondo su contenido y para eso recibimos en estudios a un especialista en la materia. Nos acompaña el doctor en ciencia política, Rafael Piñeiro, docente e investigador de la Universidad de la República. Rafael, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por la invitación. Te voy a corregir solo una cosa, sí. Soy de la Universidad Católica.
¿Qué te dije?
De la República.
Pero aparte lo tengo escrito en la Universidad Católica.
No, porque yo soy artista exclusivo, entonces...
No. ¿Firmaste exclusividad?
Pero te voy a decir una cosa, claro, Rafael. Claro, está escrito acá la producción que acabo de leer. Universidad Católica.
Fue un lapsus del sapo.
Sé que como soy recibido...
No, quiero tener problemas después.
Quise arrimar agua para el molino.
Vamos por otro... El sapo tuvo un lapsus y dijo Universidad de la República.
Yo sé que es feo corregir al aire, pero...
No, era necesario. No.
Agradecemos las correcciones.
Con el laburo sí. No se juega.
Ahora sí, capaz que empecemos. Hablemos de la ley del 2009, ¿no? ¿Cuáles eran los principales o las principales críticas o falencias o defectos que estaban para corregir de aquella ley?
La ley de 2009 tenía básicamente problemas asociados a tres dimensiones. Una es al diseño de la propia ley, o sea, cómo había artículos que habilitaban que se pudieran hacer cosas que permitían eludir los controles de la ley. Después, tiene problemas o tenía problemas asociados a la reglamentación de esa ley, es decir, cómo los agentes encargados de controlar reglamentan la forma en que se debe cumplir con la ley, ¿tá? Y eso no es aspecto legislativo, digamos, pero en cualquier caso la norma establecía de manera general algunas cosas que se tenían que hacer, que después quien la reglamentaba no era lo específico, entonces la ley si es más específica permite subsanar ese problema. Y en tercer lugar, hay otra dimensión que está asociada ya directamente al control del cumplimiento, ¿tá? Respecto a los últimos dos, esta ley no avanza demasiado, ¿no? El problema persiste de la misma manera. Sí, mejora sustantivamente respecto al diseño normativo, ¿no? De diferentes artículos que en la versión de 2009 eran problemáticos y que en esta por lo menos se mejoran, ¿no?
Una pregunta sobre eso. Vos decís que esta ley no lo mejora porque en definitiva no es tarea de la ley mejorar la reglamentación y el control porque son instancias posteriores, o porque además en el propio diseño de la ley hay falencias respecto a hacia dónde puede ir la reglamentación y el control.
A ver, yo creo que la ley podría ser más específica y es demasiado general y por lo tanto deja liberado a la voluntad de quien debe reglamentarla algunas cosas que capaz que podría eventualmente directamente introducir en la ley. Eso es una parte que podría solucionar algunos problemas que tiene el funcionamiento de la ley de 2009 que están asociados a eso. La última parte es un problema general del sistema de control del Uruguay, digamos, ¿no?
Buenos diseños y malos controles.
Sí, o de la de la forma en que está diseñado el control de los procesos electorales y cómo ese control de los procesos electorales sirve para que todos creamos en el proceso electoral, ¿no? La Corte Electoral es buena para administrar el proceso electoral, organizar el proceso electoral, pero no parece el diseño más adecuado para controlar el financiamiento de partidos. Si no es un problema tanto de capacidad técnica o de disposición de recursos, sino que es más un problema de diseño que no asegura la voluntad política de la persecución de eventuales incumplimientos.
Ahora vamos a ir hacia ahí más adelante.
Pero sí, si quieren volver al inicio, digamos, y eso la ley no lo puede solucionar. O por lo menos capaz que no solo son cambios a nivel de ley, sino que eventualmente podría haber algún cambio constitucional. Pero la innovación legislativa tendría que ser muy grande respecto a la forma en que se controlan los procesos electorales en Uruguay. Pero ahí tenemos un problema que es, como buena parte de los problemas asociados al financiamiento, difícil de resolver, ¿no? Respecto a la ley, ¿qué es lo que a mí me parece más importante en términos de las mejoras, ¿no? Creo que el punto más importante es tratar de transparentar la relación entre canales de televisión y campañas electorales. Obviamente los canales de televisión van a ir siendo cada vez menos importantes para las campañas electorales porque hay otros medios a través de los que se hace campaña, en particular los medios digitales, pero sigue siendo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que como son muy importantes y los montos que se manejan son muy grandes, ¿no? Cualquier tipo de discrecionalidad en el cobro o en la forma de cobro de los minutos de televisión a las campañas significa ventajas muy importantes para unos candidatos sobre otros. ¿Tá? En eso la legislación avanza, me parece, de una manera virtuosa, que es estableciendo que los canales de televisión deben definir antes de la campaña electoral el precio que van a cobrar a todo el mundo, ¿no? Y las formas de pago que van a tener para todo el mundo. Y ahí
va, o sea que va a pagar lo mismo alguien que contrata 2 minutos de pauta que contrata 100 minutos.
Y 2 que contratan 100 minutos también van a pagar lo mismo, que eso es lo más importante. Claro,
bueno, y 2 que claro. Contratan... Porque ahí hay que
eso decir, no estaba asegurado antes. No,
de hecho ustedes habían hecho una investigación en sí, una elección anterior sobre diferencias que hubo eventualmente
que
favoreciendo a algunos...
Que podría entenderse de esa manera. Uh-huh. También puede obedecer a otras prácticas, pero en cualquier caso hay unas diferencias que uno no sabe si es por cómo declaran o por... pero es opaco. Y algo que es opaco y que no sabemos cómo es, abre la posibilidad de ese uso discrecional, y ese uso discrecional permite aportes que son mucho más grandes que los que están permitidos por la ley.
Pero estás resaltando algo, no digo menor, ¿no? Pero en comparación con los grandes problemas que presenta el financiamiento de los partidos políticos, que es, por ejemplo, que actores con intereses creados aporten de una forma opaca a partidos políticos, ¿no?
Estoy resaltando esto porque sí. Me parece un punto importante que la ley sí resuelve.
Lo resuelve bien.
Y que sí resuelve.
Y la lógica que
vos decís... Y resuelve mucho mejor que otras alternativas que están relacionadas a distribuir minutos gratis o a directamente hacer una franja donde todos los partidos hacen publicidad y es gratuita para todos.
Que la ley igual incluyó algo de eso en menor proporción de lo que se pensaba.
Pero muy menor, muy menor.
Sí, fue nada, no recuerdo las cifras ahora.
Eran 13 minutos de publicidad gratis para los partidos con representación parlamentaria o que hayan obtenido el 2%, al menos el 2%. De las elecciones.
Claro, era prácticamente sacar del mercado la compra de publicidad electoral, la propuesta anterior.
Anterior.
Esta es una cosa muy pequeña que uno podría decir es testimonial mínima para dar publicidad mínima a todas las
propuestas. Capaz que es un detalle muy, muy micro, ¿no? Pero me interesó aclarar una cosita. ¿Por qué vos entendés que este modelo resuelve mucho mejor de lo que podía resolver el
porque
otro?
¿Cuál es el criterio que tenemos que tener para regular el financiamiento de las campañas electorales? El criterio tiene que ser el de tratar de evitar que la concentración de recursos que existe en la sociedad se traslade a la política sin distorsionar la competencia política. ¿Qué quiere decir distorsionar? Que si yo distribuyo entre los diferentes partidos publicidad electoral gratuita, la tengo que hacer en base a algún criterio. ¿Ah? Y algún criterio que es proporcional a una elección o a algunas elecciones anteriores, y eso tiene grandes efectos de congelamiento sobre el sistema de partidos. En Uruguay en particular tiene grandes posibilidades de congelar la competencia más importante que existe en Uruguay, que es dentro de los partidos. ¿Tá? ¿Y por qué queremos sistema de partidos competitivos? Queremos sistema de partidos que tengan altos niveles de competitividad, porque eso es lo que asegura que los partidos estén atentos de las preferencias de los ciudadanos. ¿Tá? No se puedan desacoplar. Si nosotros los congelamos y evitamos que haya desafiantes, los partidos van a estar más liberados de ser sensibles a las preferencias de los ciudadanos.
Esto es lateral al tema por el que estás invitado, pero ese discurso que vos tenés me resulta diferente a otras cosas que escuchás, en algunos casos también de politólogos, de la fortaleza de los partidos o la relevancia de los partidos en la fortaleza institucional del Uruguay, ¿no?
A ver, es muy importante tener partidos fuertes, pero es tan importante como tener partidos fuertes, o esa fortaleza de los partidos no puede ser producto de que los blindó la legislación. Tiene que ser producto de una fortaleza construida en la competencia. Si es una fortaleza blindada, cuando ese blindaje, esos partidos pueden seguir siendo fuertes porque no hay nadie que los desafíe, electoralmente fuertes porque no hay nadie que los desafíe, pero en realidad pueden estar generando al mismo tiempo alienación y una debilidad porque se alejan de la sociedad.
Sí.
¿Está? Entonces, lo que no queremos es eso. Tampoco queremos distribuirlos con criterio equitativo. ¿Por qué? Porque la forma en que los partidos pueden hacer campaña también es una información para los ciudadanos respecto al volumen y la capacidad que tienen esas organizaciones y esos partidos. Si yo los pongo en la televisión a todos los partidos, los 14, sí, 15 14, que existen en la actualidad o que pasaron el umbral de los 500 votos, si por pasar el umbral de los 500 votos todos van a tener 3 minutos todos los días en la televisión nacional y va a tener el mismo tiempo, ¿no? Un partido que pasó apenas los 500 votos, que partidos que ya están establecidos desde hace mucho tiempo, estamos distorsionando.
Sin ser despreciativo o intentando no serlo, capaz que pasa en otros países que vos ves que tienen legislaciones de ese estilo, que hay muchas candidaturas que son casi que una candidatura chiste, donde ves payasos, personas que artistas, o que tienen algo para vender que, como pasaron el umbral de mínimo, tienen publicidad gratuita y a veces ni siquiera la usan para hacer política, la usan para potenciar su imagen pública o cosas así.
Sí, digamos, cualquier combinación de esas cosas que puedan ocurrir, vos no querés que se te metan en la política. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es tratar de generar equidad en la competencia, evitando que en un mercado tan importante como el mercado de la publicidad electoral, no haya desventajas.
Y me quedo pendiente, porque obviamente esta ley va sobre la televisión, porque entre otras cosas puede interferir a través del organismo competente en el espectro radioeléctrico.
Eso es importante y es una innovación de esta ley, ¿no? Que incluye la URSSEC, pero también demanda a los que están regulados, es decir, a los canales, a declarar cuál fue el tiempo que emitieron qué publicidades y quién la contrató.
Exacto, pero obviamente no ataca ese otro gran mar de publicidad que es el mundo de Internet, ¿no? O sea, y ahí se puede innovar en algo, ahí es una batalla que no puedes dar porque es imposible tener un brazo fiscalizador en grandes corporaciones globales.
Bueno, hoy, por ejemplo, Meta permite analizar la publicidad electoral con fines políticos y sociales, dice Meta, ¿no? Y saber quién compró esa publicidad, y eso se puede monitorear sin problema en el caso de Meta, ¿no?
¿Vos incluirías, por ejemplo, una dimensión Internet?
Yo creo que lo importante ahí no es tanto, no, porque no pasa lo mismo que la relación con los canales. Es decir, Meta cobra diferente, pero cobra diferente en relación a en qué momento haces la publicidad, cuántos hay que están demandando espacio en ese momento.
No los va a favorecer porque tiene simpatía por el Peri.
O porque es controlado directamente por esos que van a estar después en el gobierno.
Obvio, no le vas a pedir a Meta que ponga tarifa plana para todos los partidos políticos de Uruguay porque es un disparate. Pero sí que, por ejemplo, aporte la información vinculada a la publicidad.
Pero ¿dónde está el problema ahí y qué es lo que nos interesa respecto a monitorear la publicidad en digital? Lo que nos interesa es para saber cuánto cuestan las campañas. ¿Ah? y eso es una de las cosas importantes que muchas veces no nos damos cuenta, que es muy importante controlar el gasto, saber cuánto cuestan en sí las campañas, porque así sé que lo que me están declarando tiene algo de verosimilitud.
Si no tenés una referencia de cuánto cuestan las cosas, cuando viene y te dice gasté tanto, no sabés si es razonable o es un bolazo.
Claro, ¿y por qué puedo, yo decir que gasté menos que lo que en realidad gasté? ¿O por qué me interesaría a mí subdeclarar gasto?
Porque esa plata fue para otro lugar y la querés esconder de alguna forma.
O de gente que en verdad no puede aportar tu campaña.
Claro. Por la ley. Digamos, yo, pero el gasto lo quiero subdeclarar. Porque si subdeclaro gasto, puedo subdeclarar ingreso.
Claro.
O sea, a mí lo que a los políticos lo que les preocupa es precisamente no perder posibilidades de hacer campaña. ¿Ah? Entonces, muchas veces están tentados a aceptar dinero que no quisieran por diferentes razones que aparecieran en sus declaraciones. Bueno, la forma de hacer eso es no incorporarla a la declaración directamente. Y la forma más fácil de no incorporarla a la declaración es si yo puedo declarar cualquier cosa de gasto. Es decir, si yo puedo evitar declarar determinados gastos. Porque si mi campaña vale 10 millones de dólares, en verdad, y yo declaro que vale 2, ¿ah? Puedo declarar ingresos por 2 y nadie va a decirme nada. Ahora, si vale 10 millones de dólares, yo declaro 10 millones de dólares, pero después declaro ingresos por 2 millones, alguien se va a empezar a preguntar, y bueno,
¿dónde están los otros 8?
¿Cómo hiciste con los otros 8 que gastaste?
Igual ahí tenés un problema mayor que es bueno, ¿de qué forma presentás la información de lo que gastaste?
¿No? Que eso ya por eso, vamos a eso después, pero el punto con la publicidad digital es un punto donde no es tan necesario regular la forma en que se accede, sino que es mucho más necesario tratar de saber los valores y tratar de saber cuánto gasta cada uno en esa publicidad. Es decir, monitorear las redes, monitorear la publicidad digital en general, para saber cuál es el volumen de gasto que están teniendo las campañas en ese tipo de publicidad. De la misma manera que es importante monitorear los actos que se hacen, ¿no? Un acto puede salir una cantidad importante de dinero, ¿no? Entonces, igual que los carteles de vía pública, pueden salir una cantidad importante, muy importante de dinero. Ahora, yo quiero ver que ese gasto esté reflejado en la declaración de gasto de esa campaña. Si no está reflejada, ahí empieza un problema, porque ese problema está vinculado al otro, que es a que no quiero declarar de dónde sale el dinero para pagar eso.
Esta ley no monitorea nada de eso.
Claro, esta ley tiene ese problema que es el último que decíamos, que es el problema de la aplicación y de qué se necesita para que se controle el cumplimiento de esta ley.
Una pregunta antes de pasar al otro tema, capaz lo hacemos después de un corte, pero esto que hablamos en abstracto, en tu análisis, ¿pasa en la práctica? O sea, en la práctica vos te encontrás con declaraciones que te llaman la atención y que rompen los ojos y decís, con lo que puede llegar a costar una campaña, ¿esta declaración no me cierra? ¿O estamos hablando simplemente en abstracto de cosas que podrían pasar? ¿O en los hechos, cuando vos analizás lo que declaran los políticos, hay algunas declaraciones que decís, mira, con lo que cuesta una campaña, esto no me cierra?
Yo analicé con un equipo, analizamos las declaraciones de gasto e ingreso de 2014. Y uno, digamos, tiene la idea de que sí hay su declaración. En cualquier caso, lo que hay es una opacidad tremenda, porque la forma en que se declara es una forma que a vos no te permite saber cuáles fueron los gastos en verdad, ¿no? Declarar una bolsa que se llama publicidad no te permite a vos saber qué fue lo que compraron, ¿tá? Entonces, más allá de si existe o no, lo que es preocupante es que existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Una vez que existe la posibilidad, que ocurra o no, ya no es la preocupación es que puede ocurrir y que tenemos un diseño y una forma de aplicación de esta ley que permite que ocurra. Si me preguntás cómo creo que hoy suceden las cosas, yo lo que creo es que hoy los partidos y las diferentes campañas a diferentes niveles declaran lo que quieren y cómo quieren.
Bien, después del corte seguimos conversando con Rafael Piñeiro sobre el tema del financiamiento de la política.
Es fácil desviarse. Desviarse.
Seguimos conversando con el doctor en ciencia política, Rafael Piñeiro, sobre el proyecto de financiamiento de los partidos que se aprobó hace un mes en la Cámara de Diputados. Hicimos un repaso somero por, bueno, las grandes innovaciones. Rafael destacaba, por ejemplo, la venta de publicidad de los canales a los candidatos, esa tabla rasa para todos, que es una forma de democratizar y, digamos, no permitir que algunos sacaran beneficios por eventuales intereses por sobre otros. Pero hay toda otra parte que es, o sea, cambia incluso lo abarcativo. Es decir, ahora esta nueva ley agarra todas las elecciones, incluso las internas. Cosa que, por ejemplo, no entra en la fiscalización la interna que acaba de suceder, ¿no? Eso es una novedad positiva.
Sí, hay varias novedades positivas. Si las ponemos como en orden, podríamos ir primero de que limita la posibilidad de los candidatos, sobre todo los primeros candidatos de cada una de las listas, sea el candidato presidencial, el primer candidato al Senado, el primer candidato a diputado, el intendente, el primer candidato a edil, de donar ilimitadamente a sus campañas. Eso está bien porque si yo permito donar ilimitadamente a la campaña, lo que puedo hacer es blanquear donaciones que, como si fueran donaciones mías, de dinero que recibo desde otros lugares, ¿tá? Y que no quiero que aparezcan en la
campaña. O que no aparezcan gente con mucha plata y haga una campaña.
También puede ocurrir, pero digamos a lo que responde.
Digo, pero parece un acto reflejo de algunos candidatos que aparecieron
en la elección pasada. Sí. O sí, también limita eso, que gente con mucho dinero pueda financiar por completo su campaña. Pero bueno, ahí ya es más normativamente discutible si las personas pueden o no hacer eso, si está bien o no que hagan eso. Lo que sí, esa norma reconoce una característica que tiene buena parte de las campañas en Uruguay, sobre todo de las campañas de nivel más local o menores, que es el autofinanciamiento. Entonces, limitar el autofinanciamiento muchas veces puede ser limitar la posibilidad de hacer campaña, ¿tá? Esta norma establece límites que son bastante restrictivos. El problema de establecer límites bastante restrictivos es que incide sobre la posibilidad de hacer campaña y eso de vuelta distorsiona la competencia electoral. Porque quienes tienen más capacidad de hacer campaña, más necesidad de hacer campaña, son los que no están instalados, y los que tienen menos necesidad son los que están más instalados. Entonces, una norma que es demasiado restrictiva favorece a los que no a los que están instalados, ¿tá?
O sea, los que tienen capacidad de generar recursos para su campaña a través de otros mecanismos que no sean solamente
poniendo plata. O que si fuera poniendo plata, como no necesitan hacer tanta campaña, porque ya están, pues, ya son conocidos,
claro,
entonces no tengo que hacer tanto gasto y esa limitación a mí no me incide tanto sobre mis resultados como le incide a otros que no son conocidos y necesitan gastar más o hacer campaña por más tiempo. Habría otras formas de buscar soluciones. Claramente es un avance, porque, por ejemplo, la legislación anterior permitía que se donara sin límite y no establecía declaración de procedencia de esos fondos, ¿no? Es decir, si yo aparezco donando...
Vení tranquilo.
Yo aparezco donando $1,000,000 para mi campaña. Y nadie me dice...
Que viene, están pagando en la Universidad Católica.
Claro, todo el mundo sabe que yo no voy a poder juntar $1,000,000 en toda mi vida. Y si lo juntara, claramente no los iba a poner en una campaña electoral. Lo que se podía hacer también era exigir declaración de procedencia de esos fondos, como cuando cualquiera de nosotros va a un banco a poner más de $10,000 en su cuenta de banco.
Poné todo lo que quieras, pero demostrame que es tuya.
Claro, claro.
Bueno, y eso ese aspecto también está controlado.
No, ¿verdad? No está en la ley, porque lo que se hizo fue poner un límite. Un límite que...
¿Cuánto es?
Creo que son $120,000, que es lo máximo para el candidato presidencial. Que son límites bastante, digamos, bastante restrictivos. Y que bajan paulatinamente según el nivel de la candidatura, ¿no? El candidato presidencial puede donar lo máximo, después menos el primer candidato al Senado y menos el primer candidato a diputado.
Bien.
¿Cuánto cuesta una campaña hoy en día? Porque creo que estamos hablando a veces de todo esto y no tenemos, bueno, ahora que tiraste el límite, no termino de entender si como es bastante restrictivo.
El gran problema es que no lo sabemos. Gran problema, bien, es que no lo sabemos. Y es un problema para regular, ¿no? Si yo quiero fijar límites que no sean distorsivos de la competencia electoral, tengo que saber cuánto sale una campaña. La verdad, no tengo idea.
Te cambio la pregunta.
Te puedo dar un estimativo. Te puedo dar algo que es un poquito más cercano a la realidad. Con algunos alumnos de la Universidad Católica hicimos un podcast sobre las elecciones internas, pero mirándolas desde candidatos de listas pequeñas. ¿No? Lo que en la literatura Francisco Bernaza, que es publicista y sociólogo, escribió un artículo una vez en la revista de Ciencia Política hace muchísimos años, que llamó minoristas, ¿no? Gente que no está tan orientada a la competencia, sino a marcar sus votos.
¿Cómo se llama el podcast?
Minoristas se llama
el podcast. El podcast se llama Minoristas. ¿No? Y lo que hacemos es entrevistar a diferentes candidatos de diferentes dimensiones, ¿tá? Pero con la idea de tratar de entender por qué, cómo hacen, cómo se financian, qué los lleva a hacer lo que hacen, ¿no? Y hay campañas que son de un porte relativamente mediano, ¿no? Y uno podría decir capaz que eventualmente chico, que obtuvieron algo así como 1.500 votos, y costaron $60.000, o por lo menos a la persona que entrevistamos nos dijo que él iba a invertir $60.000 en eso.
O sea, hay gente que más o menos puede
sacar en su bolsillo. O sea que, claro, tengamos en cuenta que una campaña para las elecciones internas que tiene la orientación a sacar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 votos puede llegar a costar $60.000.
Así, a prorratear hacia arriba.
Claro, bueno. Y eso no incluye, por ejemplo, esa campaña no hace gastos en televisión, ni hace gastos enormes en publicidad digital, ¿no? Ni es una grande campaña de todo el país, es una campaña solo de Montevideo, ¿no?
Sí, que tenés que escalar ese presupuesto. No necesariamente se te vuelve más eficiente lo que gastás, porque tenés que entrar en dimensiones que son mucho más caras.
Sí, o capaz que hay otras dimensiones de escala, pero en cualquier caso pensemos que una campaña relativamente modesta está saliendo $60.000, ¿no? Y pensemos en lo que puede salir una campaña de una lista al Senado consolidada, o lo que puede salir una campaña de una candidatura de un presidencial.
Rafael...
O de un precandidato presidencial.
Un precandidato, como pasó ahora. Todas estas disposiciones son justamente para transparentar sobre todo los aportes que reciben los partidos políticos, los dirigentes políticos. ¿Y quiénes son los interesados, quiénes son los interesados en todo caso en incidir a través de su dinero con una campaña, ¿no? O sea, con una campaña para que salga su candidato, porque sabe que esa persona eventualmente puede favorecerlo. Pueden ser, por ejemplo, los concesionarios, los adjudicatarios de obra pública, ¿no? Que son los que circundan el Estado y siempre van poniendo en una canastita, en otra. En ese sentido, esta nueva ley, ¿avanza para transparentar esa cosa que parece un tanto opaca?
La ley mantiene el diseño de la ley anterior respecto a quienes están habilitados o impedidos de hacer donaciones, ¿no? Básicamente es el mismo paquete, que es un paquete que es más o menos estándar en toda la legislación de América Latina, ¿tá? Entre ellos los concesionarios de obras públicas.
¿No pueden donar?
No. Ahora, de vuelta, ¿no? Esto funcionaría si existe algún tipo de control, ¿no? Si, por ejemplo, las empresas saben si pueden donar o no. Tampoco es tan sencillo saber si puedo donar o no. Y tampoco es tan sencillo para un candidato saber si puede recibir o no dinero de determinadas empresas, ¿no? Entonces, es complejo. No es que haya muchísimas empresas en Uruguay que están desesperadas para que llegue la elección para poner dinero en las campañas. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Porque, digamos, nosotros hablamos de esto y parece que si llega la elección, los candidatos parece que tuvieron una cola de empresarios o una cola de delincuentes, ¿no? Que quieren eventualmente tener algún tipo de...
Comprometer a los futuros.
Claro, de concesión o aplicación selectiva del Estado de Derecho. Bueno, eso no ocurre, ¿tá? En particular para los empresarios es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a recibir pedidos, ¿tá? A los que tienen que responder de alguna manera. Quien estudió esto sobre el año 2000 es Kevin Casas, que comparó, hizo algunas entrevistas en Uruguay y en Costa Rica comparando los dos sistemas. Y Kevin Casas lo que concluye es que quienes aportan a las campañas son gente que en realidad está buscando acceso mucho más que comprar decisiones. ¿Qué quiere decir acceso? Quiere decir que cuando tengo un problema, al menos pueda levantar el teléfono, no pueda hacer una llamada y que alguien levante el teléfono, es decir, que alguien me escuche. Uh-huh. Es decir, tener esa capacidad de acceso, esa
acercarte
capacidad
al poder,
de hacer lobby eventualmente. No de comprar la decisión, pero sí de hacer lobby. ¿Cuál es el criterio que deberíamos tener con el cual regular esto para estimular determinadas donaciones? ¿Qué donaciones queremos estimular? Queremos estimular donaciones que se parezcan mucho más a participación. La donación a los partidos políticos y a las campañas políticas es participación política. Tenemos que entenderla de esta manera. Y por lo tanto tenemos que tratar de regular de una manera que se estimulen esas donaciones y se desestimulen otras que se parecen a inversiones. Es decir, que yo estoy poniendo para recibir un retorno directo. No estoy poniendo para que determinadas políticas se lleven adelante, sino que estoy poniendo para que determinada política que a mí me favorece, en el momento se tome la decisión pensando en mí. ¿Ah? Entonces, las donaciones privadas no están mal. Lo que hay que estimular son las donaciones privadas que se parecen a participación política y desincentivar aquellas que se parecen a inversiones.
Pero ¿cómo regulás la voluntad?
Lo primero es monto. Lo primero es monto. Uh-huh. Yo tengo que restringir el monto de la donación, ¿no? El dicho de que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, bueno, es así. Y entonces hay que poner un tope bastante severo, ¿no? Queremos donaciones pequeñas, no queremos donaciones grandes. Segundo, no queremos donaciones de empresas. Y esto se discutió bastante respecto a esta ley estaba en discusión, ¿no? Las empresas no tendría sentido, no tienen preferencias políticas las empresas, ¿no? ¿Quiénes tienen preferencias políticas? ¿Quiénes queremos que participen en la política? Los ciudadanos. Entonces yo no tengo problema si alguien es CEO o dueño de una empresa y quiere donar a un partido, ¿no? O a una campaña. El problema es cuando la empresa tiene determinadas preferencias y quiere donar. Eso ya no me parece que deberíamos habilitar a las empresas a participar en el proceso político. Por lo menos a participar en el proceso político de esa manera.
Rafael, una consulta. ¿Ah? Nos estamos quedando sin tiempo, pero cortito. En otros países, yo que conozco más, capaz es en Estados Unidos, ¿no? Se estila mucho, tiene un sistema igual que tiene mil cosas perversas de las que podemos hablar todo el día, pero se estila mucho más la contribución, la donación, de parte de asociaciones que tienen claros fines ideológico-políticos, ¿no? Ya sean colectividades, ya sean grupos que tienen un lobby transparente. ¿Acá cómo es eso? Si yo quiero tener...
Acá es al revés.
Claro.
Es paradójico, ¿no? Porque yo le permito donar a una empresa, pero no le permito donar a la cámara empresarial que agrupa a esa empresa o a otras empresas del sector. Cuando en realidad la cámara empresarial sí tiene preferencias políticas y sí es razonable que participe del proceso.
Hagan una vaquita, muchachos, y aporten.
Igual me perdí
con el razonamiento. En toda América Latina eso está prohibido. O sea, en toda América Latina se prohíbe donar a asociaciones profesionales, a sindicales, a cámaras empresariales, a iglesias.
Pero para vos ahí no verías un problema.
Yo creo que si vamos a permitirle donar a personas jurídicas, permitámoselo a todos, porque es mucho más razonable que ese tipo de personas jurídicas donen que a las empresas.
Pero, y lo que entendés es que en todo caso la que debería es la persona física y no la persona jurídica, el director de la empresa.
Muchos países han ido por ese camino. Costa Rica en particular ha eliminado las donaciones de empresas y solo son donaciones de individuos.
En particular. Tenemos que cerrar, pero antes, porque quedó manca la parte del contralor, ¿no? O sea, esta nueva ley avanza, digamos, en las potestades de quienes controlan, pero no en lo que piden a los partidos que presenten para controlar, que eso me parece que es clave para vos.
Para que tengan una idea, esto que yo dije, que los partidos declaran como quieren y lo que quieren, es básicamente así, uh-huh. Y no tienen que presentar, por ejemplo, ningún soporte documental de ningún tipo de las transacciones que aparecen, en realidad no aparecen, digamos, uh-huh. De los gastos que aparecen en sus declaraciones de gasto, por ejemplo.
Claro.
¿Tá? Eso... Digamos, ahora
lo que. ¿No se explica por qué no aparece eso en la legislación?
No, claro. ¿No? La legislación podría avanzar y decir, bueno, para gastos de más de tanto debería mantenerse el registro documental que puede ser solicitado por la Corte Electoral. ¿Ah? Cuando la gente dice, no, en realidad la Corte Electoral no tiene capacidad de hacer auditoría y entonces esta ley avanza porque se le permite pedir a la Corte Electoral que pida asistencia técnica al Tribunal de Cuentas, bueno... Si no hay soporte documental, no hay auditoría que hacer. No importa que venga el Tribunal de Cuentas, TEA o la empresa o Pricewaterhouse hacer la auditoría. ¿Tá? Lo segundo es que no solo alcanza con auditoría. Si pensamos que con auditoría nos va a alcanzar, no nos alcanza con auditoría, tenemos que hacer monitoreo. Básicamente monitoreo es saber lo que gastan las campañas y saber cuánto cuesta lo que gastan las cosas que invierten las campañas. Sin eso no tiene ningún sentido ni siquiera la auditoría. Bien. Y estamos recontra lejos de eso, y en particular estamos recontra lejos de eso, no solo porque capaz que todavía los actores políticos no se dieron cuenta de que eso es lo que hay que hacer, sino en particular porque la Corte Electoral, con el diseño que tiene, que básicamente es una composición política donde sus ministros son muy dependientes de los partidos, ¿no? Es difícil que allí exista voluntad política para perseguir, para controlar el cumplimiento y perseguir eventuales incumplimientos.
Clarito. Rafael Piñeiro, muchas gracias por este momento.
No, gracias a usted por la invitación.
Fácil desviarse.